Ser podcast.
La cena de los idiotes con Aymar Bretos.
Empieza aquí una nueva edición de la cena de los idiotes. Silma López, ¿cómo estás?
Muy bien,
bienvenida,
muy contenta de estar
a la cena.
Aquí. Gracias.
¿Tienes ya dilema pensado?
Sí.
¿Sí?
Me ha costado un
¿qué
poco.
¿Qué cara de susto ha puesto? ¿Quién me va a preguntar, sí, profesor?
¿Cómo dilema? Hostia, voy a empezar suspendiendo, tío. Yo voy a ir a la repesca de septiembre y acaba de empezar el cole.
Imagínate. Santi Valves, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bien. ¿Sí? Muy, muy dilemático.
Muy, ¿no?, dilemático, sí. Tú también. Bueno, por cierto, a punto de llenar el Withink, el 1 sí, de noviembre, ¿no?
Sí, correcto. El Día de Todos los Santos estaremos ahí. Y sí, quedan 4 entradas de estas, las del indeciso.
Las de detrás de la columna.
Sí, la del que no es muy fan, las cosas como
estamos,
son.
Estamos 4 aquí.
De los que piensan que es una inocentada.
Las que piensan que no van a ir.
Es mentira.
No, yo tengo que decir que me ha flipado.
Son Morrissey,
¿sabes? Que me ha flipado Ejército de Salvación, el,
ay, qué bien,
el disco.
Muchas gracias.
Me encanta.
Sí, te lo agradezco mucho. Ha sido un disco con, se ha hecho con mucho amor, con... Bueno, vaya, perdón, primer topicazo, ¿no?
Les ha hecho con mucho amor.
Sí.
A diferencia, ¿cómo?, de todos los demás.
Nos daban un asco, ¿sabes? Nos hicimos con un odio,
¿sabes? En fin. Javois, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ángeles Caballero, ¿cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, que además Ángeles también está ahí a puntito de caramelo,
sí, sí,
¿eh?
Sí, a punto de caramelo, sí. Pero el día 8 de octubre saco mi segundo libro.
El día 8, que es este miércoles que viene.
Exacto.
¿Qué se titula?
Orfidal y Caballero.
Me parece buenísimo.
En un chiste que quizá haya generaciones que no entren, pero para los que ya tenemos una edad y unas canas, sí.
Me parece
yo
buenísimo.
Creo que está la orden del día en todas las generaciones.
Orfidal y Caballero, y no me he tomado en la vida un orfidal, he de decir, pero bueno, es que
ya nos lo tomamos,
soy una persona
el
incoherente,
resto.
Soy una persona tremendamente incoherente.
Orfidal y Caballero, editorial ARPA, a partir del miércoles que viene en las librerías. ¿Algo más que anunciar tenemos por aquí?
Nada.
No. Nada más. Pues venga, vamos con los dilemas. Javois, ¿empiezas tú?
Venga, empiezo yo.
Vamos allá.
Siempre me hace mucha ilusión.
Es que siempre tiene la risita, prefiero.
Sí, porque nunca tengo muy claro lo que voy a contar. Entonces el vértigo es la hostia, ¿sabes? Como de repente ahí voy, al vacío. Eres un adulto de mediana edad. Adulto, adulta.
¿Qué entiendes? O sea, mediana edad.
Mediana edad 50. Soy yo. O sea, 47.
Vale.
53.
Vale.
Entonces sales un día por ahí con unos amigos, cenas, te vas de cena y estás en un pub y conoces a una mujer, una chica, entonces empezáis a hablar o os liáis en ese pub con cierta discreción, porque a esas edades también es un poco feo, ¿no? Por no poder morrear en medio de los sitios. Y os vais a casa. Sí, no sé.
¿Antiguo?
Yo por añadir un poquito de polémica, ¿sabes? Para que vayáis pensando también otras cosas. Y os vais a casa, os liáis, pasáis la noche juntos. Ella te cuenta que está en un proceso un poco complicado con su pareja. Se han dado un tiempo. Tiene 2 hijos, un marido, y después de mucho tiempo de relación, pues las cosas iban mal y se han dado un tiempo. Se despiden, la tía está separada, pero con un tiempo con su marido. Se despiden y este hombre entra a trabajar 4 meses después a una empresa y se hace amigo de varios compañeros de trabajo, entre ellos un hombre que es el marido de esta mujer. Sí, 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 se hace. Pero una relación muy estrecha, se caen muy bien. Se caen muy bien. Hay un grupo de compañeros que salen siempre a tomar algo y entre ellos hay como una química más especial, es decir, estas cosas ocurren, ¿no? Y realmente, pues llega un día en que lo invita a comer, a cenar a casa, en esta casa está esta mujer, han retomado la relación, vuelven a ser una pareja, lo han vuelto a intentar, le cuentan en la cena que habían pasado por una crisis en el pasado, pero que al final se quedaron 3 o 4 semanas separados y se dieron cuenta que no podían vivir el uno sin el otro, callados, bien, y empieza una relación bastante íntima de ese matrimonio con esta persona, porque realmente se caen bien, hay muy buen feeling, de vez en cuando quedan con otra persona, de vez en cuando él mismo lleva a una pareja con la que puede estar empezando, pero tienen una relación muy, muy, muy estrecha. Ella y él jamás han dicho nada. La situación es tan violenta para ella y tan violenta para él que entre ellos, que en el momento este que se quedan solos en la cocina haciendo tal, no hay ninguna palabra sobre eso. y la relación avanza y esa amistad se estrecha. ¿Lo llegáis a contar en algún momento?
No.
Ha pasado, ¿eh? O sea, ha pasado públicamente. O sea, puede haber gente que lo sepa. De hecho, puede haber gente que él mismo después, al acabar de pasar la noche con ella, a lo mejor le cuenta, oye, que he estado con esta mujer y demás. Es decir, no es una cosa que lo sepan dos personas.
Ah, pueden saberla. Os vieron pues, en el bar.
Sí, bueno, aparte en el bar estuvisteis juntos, salisteis del bar juntos.
Pero, y el marido o novio de ella, no se lo dices tampoco.
Claro, ese es el dilema. Si se lo dices o no se lo dices.
O sea, quiero decir, no,
este hombre se convierte en uno de sus mejores amigos, confesiones entre ambos, etc.
Hostia, empezar una amistad a ser tu mejor amigo.
Y es cierto que tú no hiciste nada malo y ella tampoco hizo nada malo.
No,
pero es cierto al mismo tiempo que de repente os encontráis muchas noches, al final a los tres de sobremesa, hablando a las dos de la mañana de todo, y hay una pieza ahí que no sabe qué ha ocurrido en el pasado entre vosotros dos. El único riesgo para mí, bueno, yo no tengo que decidir.
Claro, sí. ¿Qué pasa? Venga, Selma, ¿tú qué harías?
Yo creo que hay que hacer un poco de acopio de valentía y que si... Que si te parece que vas a desarrollar una amistad con alguien así, yo creo que la honestidad es sexy incluso para cuando es un mal trago. Sí, yo creo que se lo contaría a él, sobre todo porque igual en la misma cena se puede hacer incluso chiste de eso. ¿Sabes? Como, al menos está abierto, ¿no? Claro, wow. Chicos, ¿os acordáis?
Va fuerte.
Va fuertísimo.
Plantea como dilema en la cena.
Sí, no sé. Yo lo contaría.
¿Tú qué harías, Santi?
Yo creo que no. Yo creo que me alejaría de esa pareja y pediría un traslado a Tombuctú.
A la
trabajar
filial.
En otro de la filial. Exacto, porque siempre me ha llamado la atención Tombuctú. No sabría gestionarlo. Generalmente yo no sé gestionar muy bien este tipo de cosas. O sea, gestiono fatal. Tengo que hacer una canción para ordenarlo todo.
Para contar la verdad.
Para contar la verdad, exacto. Pero gestionarlo así online, digamos, no, estaría comiendo y estaría con el cuchillo así, ¿sabes?
Tal cual.
O sea, pasado a la vida real, me parece muy bien el tema de la honestidad y tal, ¿no? Pero a la primera vez que me quedara con la... alcachofa aquí como atragantada, ¿sabes? Y que tuvieran que llamar a urgencias porque me da un ataque de ansiedad, que soy bastante propenso, lo he sido en un pasado, ahora ya no, porque sí, hago meditación trascendental. No sería, o sea, me tendría que alejar porque creo que se me vería.
Caballero, ¿tú qué harías?
Yo no abro el pico. Pero no abro el pico. Hostia,
sois unos cabrones.
Sí. No. Es que yo creo que tú dices que la honestidad es sexy. Para mí la mentira lo es. Yo creo que hay que mentir y hay que callarse.
Yo creo que tú eres joven.
No, es una cuestión creo que de eso. Pero yo me callaría y de hecho en el momento en el que intuyera... o sea, que llego a esa cena y veo que está esta persona con la que me he liado, yo me alejaría de esa amistad.
Y no.
O sea, aunque me haya caído. Es que a mí me ha caído muy bien mucha gente a lo largo de mi vida con la que ya no tengo contacto. O sea, pueden venir otras personas que sean amigos míos y tal, pero yo me alejo.
O sea, ¿pero
de
por
eso.
Qué vas a renunciar a una amistad que nace verdadera?
Ay, joder, ¿por qué? Tirar,
Yo creo que hablaría con ella, o sea, creo que al final la decisión la tiene que tomar ella, porque es la que está en una posición mucho más delicada. Ella sabe hasta qué punto su relación recuperada con su marido se va a trastocar por saber eso, por... Entonces creo que la decisión realmente la tiene que tomar ella, y yo hablaría con ella y le diría, no me siento nada cómodo ocultándole a Jaimito esto que hemos tenido, pero creo que es una cosa que tienes que decidir tú, ¿no? Y a partir de ahí actuaría. O sea, estaría como subcontratando mi decisión.
Pero teniendo claro, en cuenta pues... que no ha habido como más, digamos, eso que se dice, donde hubo fuego quedan las brasas, no hay brasas.
No, ha habido un
morreo. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que te quedas... el hecho de comunicar, el hecho de decirlo, el hecho de abrirte con ellos o con él, es que él pueda empezar a tener pensamientos paranoicos. Es
claro.
Decir, hostia, tío, se ha pasado... y ahora está aquí en casa, se están mirando, se acaban de mirar, se acaban de azar, ¿qué están haciendo en la cocina? Puedes tener ese tipo de pensamientos.
Entonces es mejor ocultárselo.
se generan todo tipo de suspicacias en ese sentido, que es muy complicado como gestionar, pues porque eres joven.
Más allá de que lo, generalmente, no sé, un tipo de relación tan larga, nunca he tenido tan larga con hijos
pero
y demás.
Tienes un amigo luego que, y dentro de 10 años le dices, perdón, en 10 años le dices, oye, por cierto, me follé a tu mujer. De pronto se entera, ¿en serio? ¿O preferís vivir con el miedo de que un día se entere así y tú hayas seguido fingiendo?
Por eso yo rompo la amistad.
Es que por eso te alejas. Es que, o sea, en realidad tú lo que ves es que esto no tiene visos de acabar bien de ninguna de las maneras. Da la sensación, yo soy muy catastrofista también, ¿eh? Entonces, o sea, ¿cómo lo gestionas? Porque a ti al igual te gusta un ella y ella al igual sentía algo por ti y él, no, aunque no, todo está bien.
Va más por la información que por ahí.
Vale,
pero de hecho está incómodo si hubieran deseado no haberlo hecho porque ahora es una putada.
Claro, o sea, después de decirlo...
Él puede pensar, bueno, primero dejamos un tiempo, no era para tampoco volverse loco y segundo, pues los vas a imaginar desnudos, ¿no? Los vas a imaginar, estás cocinando y que estos dos estuvieron... No sé, puede ocurrir eso.
Bueno, no pueden fumar porros juntos para evitar la paranoia, pero de resto...
Yo creo que hay que apostar claramente por hacer un trío.
Bueno, esta historia está basada básicamente en una historia real.
¿Iba por ahí?
Está basada vagamente en una historia real, digo, que ocurrió en el cumpleaños de un amigo hace algún tiempo. Yo había ido a ese cumpleaños, yo me había liado con una chica, enrollado, nada más, estar en la fiesta, así y tal.
Pero ¿este dilema es real tuyo?
No, es una inspiración.
Ay, Dios mío, me está dando un microinfarto.
No, hombre, no, tranquilo. Entonces, al año siguiente...
Sí.
Al año siguiente,
igual no lo tienes que contar
que no tiene nada que ver con esto. Al año siguiente yo estaba con otra chica, fui a esa fiesta y estaba la chica del año anterior y dije, bueno, hasta no nos habíamos visto en un año, no pasa nada, estuvimos todas, y dije yo, bueno, entonces de repente se conocen y se hicieron muy amigas en toda la fiesta y yo me sumé a esa fiesta tomando unos chupitos y demás, y hubo un momento en que yo me sentí incómodo diciendo, están siendo súper amigas y joder, yo debería decirle que el año pasado, y se lo dije. Dije, oye, antes con las risas y tal y cual, dije, oye, me hace gracia, no te molestará, pero el año pasado, y entonces se dijeron, pero... bueno, pues ahora nos liamos entre nosotras.
Y se liaron ellas.
Claro.
Qué bonito.
Bestial.
Eso es muy bonito.
Me encanta cómo ha metido el concepto de los chupitos y tal, las risas.
Claro, y me fui con una maleta por mi casa.
Claro.
No se enrollaron. Sí.
Si acaban en trío, la cuestión es que él no...
Pero no hubo trío, ¿eh?
No hubo trío, vale.
No.
No se enrollaron ellas.
Pues sí. No, aquí ahora, mis mierdas, ¿sabes?
Ese trío...
No nos pongamos histéricos tampoco.
La segunda persona con una pareja, ¿no? Nueva. Y entonces ellos tres, ¿no?, tienen el dilema de si lo contamos o no, que hemos hecho un trío. Y así va aumentando el dilema.
Nada más. Es que esto habría cuenta.
Cinco elefantes se van
hasta la orgía, ¿sabes?
Es que eso se habría cuenta. De repente sí, yo me di cuenta que estaba siendo incómodo. Que estaban llevando súper bien, estar riéndose. Era una cosa inocente, fueron unos morros. Pero yo dije, joder, debería contarlo, ¿no?
Estaban ahí haciendo es que súper amigas.
Me encanta. ¿No? ¿Cómo su baremo es el morreo?
Sí, yo creo que el morreo es la unidad universal. Luego ya lo que viene después ya es una cosa más de
medida. De unidad, en general. Sí, a partir de ahora
es mucho más
todo,
íntimo un morreo. Que
es el euro del amor.
Que el sexo en sí.
Sí, es el euro del amor.
Es el euro del amor.
Está sacando los temas para canciones del próximo disco. Aquí,
claro. Queremos dedicar a los titulares.
Dios. Bueno, venga, Santi, ¿vas con tu dilema?
Sí, no está tan trabajado de una manera tan cinematográfica, porque cuando Manuel lo estaba soltando todo, lo he visto.
Se está agobiando.
¿Verdad?
Estás metido en
eso. Muy nervioso, estaba pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora voy a empezar a ornamentar esto. Bueno, es una persona que está en Madrid, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, vamos a trasladarlo a Madrid. Está solo porque ha venido de promoción para presentar... Para anunciar el concierto.
Es un amigo.
Del Movistar Arena, no es un amigo, soy yo.
Oh, fuck.
Y estoy, como me pasó ayer, cenando en un restaurante absolutamente solo. Solo, pero solo. Voy a cambiar, voy a poner que a un restaurante Cinco Hermanos, que se llamaba, o Hermanos Oubiña antes, y que ahora lo argenta un chino, como pasa en Barcelona, que todos los gallegos ahora los lleva un chino casi, la mayoría. Y estás cenando, el chino está lavando los platos, la televisión, Telecinco, acostumbra ser Telecinco, y vas al lavabo y ves una bolsa y hay 100 millones de rublos rusos, obviamente, y ya has acabado de comer, solo tienes que pagar, coger esa bolsa y supuestamente irte.
100 millones de rublos.
Es que claro.
¿Al cambio cuánto
al
es?
Al cambio es que, mira, lo quería mirar antes.
Un millón. Dice producción que un millón.
Un millón de euros.
Un millón de euros.
Millón 500 millones.
500 millones de euros.
No. 500 millones de rublos rusos que serían como entonces 5 millones
cinco,
de rublos.
Vale, venga, 5 millones de euros.
5 millones de euros, ¿no?
Vale.
Claro, no es un dilema tan...
¿Pero cuál es el
tan
idioma?
Débil es, como vengo a referirme, ¿no? Es como, ¿qué
joder que no
coño haces? O sea, calculas, ¿cuánto tiempo hace que no ha entrado nadie en este restaurante? Alguien se lo ha dejado, o alguien lo va a venir a buscar. Es dinero ruso, o iba a buscar la moneda albano-kosovar, pero ya no me acuerdo si están en el euro o no. Algo como realmente que impresione, ¿no? Que acongoje.
Ya de origen, ¿no?
Ya de origen, ¿no? Que digas, hostia, no es... ¿Sabes? No es un euro francés. No, es...
¿Qué moneda usan en Israel? Creo que eso me acogería, o sea, más.
Paga, exacto. Pagas y te das el piro con la bolsa o avisas al señor chino, alguien se ha dejado eso en el lavabo.
O la dejas ahí ni avisas.
O la dejas ahí y yo no he visto nada.
Ángeles, ¿tú qué harías?
Yo creo que no, yo estoy con...
Nuestra,
o sea, no decir
para,
nada. Para yo no haría nada, no haría nada porque estaba ahora, estaba entrando en tu dilema de tal manera que me estaba imaginando como un true crime o algo, me estaba imaginando que esa bolsa ha sido dejada ahí para alguien que venga con un soplo, cogerla y si yo me hago con esa bolsa, moriré descuartizada. Así que yo termino de cenar, le doy las gracias, veo Telecinco como una bendita, pago y me piro. Pero yo creo que no haría nada, a mí me daría muchísimo miedo.
Yo cojo unos fajos.
Yo cojo unos fajos también.
Yo cojo unos fajos y me
espera,
voy.
Que tú lo puedes resolver todo.
Pero no, yo no sé qué hacer con ese dinero. O sea, yo con ese dinero en la calle duro 20 minutos. O me matan, o lo gasto, o no.
¿Entonces para qué lo coges?
Coge unos fajos. Unas cosas, yo qué sé, pues
unos fajos.
20.000 euros, lo que me dé ahí en los bolsillos. Joder, pero una bolsa con tanta pasta, ¿no?
Pues yo me pondría muy nervioso y sería incapaz de
no, hombre,
hacer hasta
unos fajos,
la conversión.
Sí, hombre, una cosa es salir con una mochila de un local chino lleno de dinero ruso y otra cosa. No, me pongo...
Bueno, luego, es que no sé ni cambiarlo. De un local chino, de un local de uno de Fuenlabrada. O sea, que es que estamos como dándole un toque como de ser un chino. Parece pues, que...
No, bueno, para como que suele haber dinero ruso en el chino. ¿No? Claro. La tercera opción sería hablar con el chino y decirle, señor...
Señor, muy buenas noches.
Señor Nijao, sucede esto. En su lavabo sucede esto. ¿Qué hacemos? ¿Es su local?
Yo no toco un billete.
¿No tocas un billete? Tienes, o sea, gran estima a los rusos.
No, vamos. O sea, cualquier cosa que vaya a hacer después con ese dinero va a ser todo una paranoia tal en mi vida, que voy a estar tan obsesionado con que los legítimos dueños, no sé si legítimos o no, pero los dueños de ese dinero van a venir a matarme, que yo no toco un billete, es que no me compensa, que no me compensa, y menos lo que has propuesto de llevarte una parte. O sea, si te llevas, si te llevas, o sea, que no, todo lo contrario, si metes la mano, llévate los 5 millones, porque para llevarte 20.000 pavos, que ya estás rompiendo...
la regla rusa,
quizás, la regla rusa,
para gastos.
Quizás en que te corten la mano o que te corten el brazo, ¿sabes? No hay mucha diferencia, es verdad. Es verdad, ya te, ¿no? O sea, ya te lo llevas,
claro,
todo, es verdad.
Imagínate, 20.000, ¿cuánto es? Dos dedos.
Yo sí me la llevaba y me iba a Tumbuktu, has dicho.
Estamos saltándonos todas las pantallas de este juego en este dilema.
O sea, tú te lo llevabas.
Sí.
Pero ¿y ellos cómo van a saber? Miraría antes si hay cámaras, como en el restaurante,
vale,
o en la calle.
Ahí
te he visto, muy bien.
Pero vamos a ver, ¿vosotros pensáis que gente que anda con 5 millones de pavos en negro en un baño luego se rige por si hay cámaras de Prosegur? ¿En serio? Lo digo en serio. Esta gente tiene otros códigos y otras dinámicas.
No, pero en el restaurante, joder. Sí, o sea, como... Yo soy una persona muy random, de pronto, como para que me busquen a mí... Si no estoy ligada a nada del crimen, no sé. Uy. Qué, me voy con los 5 millones.
¿Qué hace ese dinero?
Me voy lejos, muy lejos.
Bueno, faltaba, claro, que llegara alguien para llevárselo, habían quedado ahí y ese tío, pues mira,
pues no,
resulta que ha pillado el Cercanías de Manresa, ¿sabes? Que
los Rodalías.
Que nos va fatal, los Rodalías, ¿sabes? Y...
Estamos con este dilema, nos va a venir un teléfono de aludidos en el que nos van a insultar.
La embajada rusa,
sí,
la embajada.
Sí,
Oscar
pasan
Puente
estas cosas,
por,
sí.
Oscar Puente por los Rodalíes, todo. Sí, estamos haciendo todo tipo de amigos y enemigos.
O te llevas el dinero y le invitas a cenar a la pareja de Manuel, ¿no?
Claro.
Tal cual.
O sea, chicos, tengo algo que contaros.
Tú lo coges. Tú coges,
es como un poquito, superposición de mal rollo, ¿no?
¿Sabes? Yo cojo unos fajos.
A partir de aquí ya no me acuerdo de lo otro.
Tengo algo que contaros, esto es para que no os disgustéis y les pasas unos fajitos de los que se lleva a
ver. Sí, sí, de los solo 20.000 que
así sobre la mesa.
No sé lo que me da, llevaría unos bolsillos grandotes.
Llévatelo.
El vídeo.
No, fuera coña, yo no, vamos, es que no toco ni muerto ese dinero. No. No me convence, no me convence. La tranquilidad es una cosa que vale mucho dinero.
La tranquilidad es lo que se busca ya, por terminar ya con el
es
tema
que del racismo. A mí me pasó con un colega. Estábamos en Barcelona, en Paseo de Gracia, bueno, ya a las 3 de la mañana, teníamos 19 años y había como un francés que nos empezó a insultar diciendo...
Ahora franceses.
Sí, españoles con Alex, no sé qué, no sé cuántos, iba que se caía así, entonces se cayó y antes de caer hizo así y nos... Y nos enseñó como toda la americana, ¿sabes? Los bolsillos interiores. Y hicimos el cálculo en esa época y al igual llevaba como 500.000, 600.000. Iba con un pedo alucinante. Y nos había insultado.
Eso ya legitimaba cualquier
legitimaba
cosa, ¿no?
Un robo, dice eso, como...
Bajo mi criterio moral, sí, porque no puedes ir a un país... insultar a los indígenas. No puedes hacer eso.
No, claro, tampoco lo puedes hacer con los catalanes. No,
no, claro que no, no lo puedes hacer. Entonces, o sea,
Me está dando muchísimo miedo cómo va a acabar esta cena.
O sea,
porque...
vas a acabar en un coma etílico dentro de un minuto. No te vas a acordar de nada. Y entonces, ¿qué importa si es un capullo? ¿Sabes? Y
pero
no lo hicimos.
¿Cogiste o no?
No lo hicimos porque era medio de Paseo de Gracia.
Ah, que llega a ser
por
un callejón.
Llega a ser una boca calle.
Por supuesto, llega a ser una boca calle, vamos. Y hasta los zapatos me llevo. Hombre, por el amor de Dios.
O sea,
eres una persona igual. Más o menos despreciable no, según la anchura de la calle en la que suceda.
Y la luminosidad, esto está claro. O sea. Vale, vale.
En fin. Bueno, venga, Silma,
un saludo,
tu dilema.
¿No? Hay que mandar saludos
sí,
a
un saludo para los franceses también, que vienen a emborracharse.
Cubiertos de gloria, ¿eh? Vale, a ver, mi dilema. Estaba pensando como... No estaba pensando, lo pensé ayer. Pero que... con las dos neuronas que me quedan después del Festival de San Sebastián. Bueno, va. Estás pasando como por un momento muy jodido en tu carrera. Llevas un año en el paro, se te va a acabar. Se va a acabar. Y además acabas de ser padre... Como que las circunstancias vitales se están poniendo un poco al límite, peliagudas. Y estamos en un contexto actual, ¿no? De genocidios, de gente muy loca a los mandos en Rusia... En
no
Estados
sé de qué
Unidos,
no sé
qué, no sé. Entonces, te llega una propuesta para colaborar con una marca que está directamente implicada en la masacre, lo sabe, es Vox Populi, y...
Me suena bastante todo, pero bueno.
Y entonces, ¿qué haces? Te salvan un año entero más económicamente por hacer nada, o sea, por publicar, por poner una publicación en tu red social.
Y te salvan un año entero.
Te salvan un año entero o más, depende de cómo te gestiones. Te pagan, vamos, que os pagan 100.000 euros por un post.
¿A qué te dedicas a la persona?
En la vida, ¿a qué se dedica?
Sí.
Bueno, no es relevante.
Puede serlo.
¿Por qué?
Porque depende del sector, puede tener más consecuencias o no.
¿Más o menos impacto?
Sí.
Entonces te guías por las consecuencias y no por tus principios.
Sí, no, pues que si eres sí, porque a lo mejor dices, me ha salvado un año de vivir en la calle, pero me ha jodido 20 de carrera. Mm. En el caso de ser un artista, por ejemplo. En el caso, si eres una ejecutiva de cuentas de una gran empresa multinacional, a lo mejor las consecuencias son menos.
La cosa, vale, perdón. La cosa es que va como absolutamente en contra de tu ética.
No, bueno.
O sea, como de lo que tú le estás enseñando a ese hijo que acabas de tener como absolutamente en contra.
Hay una cosa que también va muy en contra de la ética, que es que los hijos pasen hambre, ¿eh?
Claro. Tal cual.
Caballero, ¿tú qué harías?
Pues yo es que creo que el que si llevas, o sea, a mí yo es que empatizo mucho con todo lo que tiene que ver con llevas un año en el paro, tu situación es límite y encima vas a ser padre y no solo es cómo vas a educar a ese hijo, sino que ese niño va a costarte dinero, porque todos que tenemos hijos sabemos que los hijos son estar todo el día con la billetera, la suerte para los que podemos hacerlo. Entonces yo igual mis principios me los...
Tengo como, otros, ¿no? Como
probablemente, sí. Porque es que con una situación económica tan precaria y sé que tendrá impacto, pero es que hay que pagar las facturas y hay que comer.
Que tu hijo te pregunte, ¿no?
Sí, sí, pero...
Pero te pregunta con la boca llena.
Sí.
¿Tú qué harías, Javis?
Yo creo que no, seré capaz. O sea, me daría muchísima vergüenza. Muchísima vergüenza. Buscaría, de esto alguna vez, atracaría un banco. Me parece más ético. Estaría más de acuerdo con mis principios.
Al francés ese.
No, pero me daría mucho. Si soy una persona con las ideas tan, tan claras, he hecho activismo. Es decir, a mí esto de tema de vale, es cierto que te necesitas dinero y estás en riesgo de exclusión social, pero no podría salir a la calle, tío. No podría presentarme delante de la gente, me moriría de vergüenza. Y a mí mi vida me lo ha regido muchas veces la vergüenza. La vergüenza de no actuar. Es decir, probablemente el cuerpo a lo mejor me diga, mira, tío, tienes que pasar este mal trago, tienes que sacrificarte por tus hijos y comerte de tus principios. Pero es que, no sé, el tema este de los niños y el hambre, que los hemos tratado muchas veces aquí en esta mesa, que es como la última frontera, efectivamente, hay que darle de comer a un hijo. Pero no vale todo para darle de comer a un hijo. No creo que valga todo.
Lo que no vale es no poder dar de comer a tu hijo. Ya. Eso sí que no vale.
Ya, pero siempre tiene que haber alguna alternativa. Por ejemplo, antes dije la tontería del banco. No se atraca, no se roba, no se...
Bueno, aparte tú no atracarías un banco.
No, hombre, yo no sé ni por dónde empezar. Pero
imagínate, así se te caerían 20 pies.
De hecho, entras con esa partes, melena en un banco...
Corriendo con una capuchita. Mi padre salió un par de veces de su banco persiguiendo ladrones, en Pontevedra.
Pues ¿sí? Decía, sí. Mi padre atracó un par de veces. No, pues nada, venga.
Mi padre
la noche
fue empleado de banca. Estaba ahí, entonces le venían y eso es un atraco y demás, claro. Sí, sí, sí. Y salían corriendo después detrás de los ladrones.
¿Pero tan habitual es que sea?
No tan habitual, no. Estoy hablando pues en los 80. No,
bueno.
Ah, sí, sí. No, no, mi padre está jubilado, pero salió un par de carreras hecho. Las últimas veces que corrió mi padre fue detrás de unos ladrones. No es broma, papá.
No, no es broma.
Un saludo a Tomás y a mi padre.
Pero escúchame, entonces no lo coges.
No lo hago, de verdad que no lo hago. Busco cualquier otra alternativa, tío. Pero si eso para mí es tan importante, de verdad que no lo hago. No, este tema de bajar la cabeza delante de la gente por algo que me avergüenza muchísimo, lo llevo muy mal.
¿Santi?
Es que me toca muy de cerca esto, porque bueno, recientemente hemos cancelado conciertos con en los cuales había accionariado de KKR, pues me toca de cerca porque realmente algunos ya habíamos hecho, pero ya los teníamos firmados desde hacía mucho tiempo y ya no podíamos como deshacer el entuerto, ¿no? Entonces, a la mínima que hemos podido, pues nos hemos deslibrado de cualquier tipo de vínculo.
Perdís efectivamente la pasta del concierto, pero ¿tenéis que pagar alguna multa o algo así por desvincularos?
Esperemos que no. Vale. Esperemos que no, pero bueno, no. No lo sabemos aún.
Sí, pero es pasta que no entra.
O sea, lo que dejamos de ganar es importante. Pero de alguna manera creo que al final, sin erigirme en no sé, orientador ni influencer moral, ojo, el nuevo concepto, creo que tienes que pensar un poco a la larga. Entonces ya sé que si a la larga pues tu hijo se ha muerto de hambre, pues es una putada, porque a la larga no, el chaval no se va a enterar de nada, ¿no? Pero el niño piensa, no voy a hacer el anuncio, ¿no? Pero sí que entiendo que hay otro tipo de trabajos y tal, y que a la larga creo que no haber estado ahí te va a hacer respirar un poquito más tranquilo, esperando que el conflicto acabe, ¿no? O sea, al final, yo qué sé, te acabas preguntando dónde estabas tú y qué pasó. Lo que pasa es que también hay algo que hemos estado hablando con músicos, que es que, joder, es que a veces se nos siempre somos los músicos los que tenemos que, o los actores o la parte del arte, los que tenemos que pringar, ¿no? Y, Y pues porque se nos presupone, es verdad.
Bueno, también alguien tiene que hacerlo, o sea, alguien tiene que decir algo.
Alguien tiene, sí, somos portavoces, exacto, altavoces de una parte de la población. Hay otra que les da absolutamente igual, también ya te lo digo. Pero sí que a la larga, si piensas a la larga en la vida, pues al final tienes que decir no. Porque sería como pan para hoy, mierda para mañana. Diciéndotelo manchado, ¿eh? Diciéndolo manchado, porque es que realmente nosotros, pues, nos ha pillado esto a contrapié y hemos ido como evolucionando a medida que nos íbamos enterando de todo. Que ha sido complicado, ¿eh? Porque...
Bueno, pero eso también es muy honesto, ¿no? Quiero decir, el tomar decisiones que incluso supongan llevarte la contraria a lo que has hecho hasta ahora,
¿no? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y con tu demonio interno diciendo, pero no, si la gente también tiene Netflix y va a Starbucks y no sé qué, no sé cuánto, ya empezamos con esos dilemas, esos micro dilemas que aparecen cuando sucede algo en que te tienes que posicionar de manera tan radical.
Y donde pierdes tú, ¿no?
Exacto, y donde pierdes tú, pero al final, pues bueno, quizás, al final es en esos momentos que nos tienes que decir que no todo no es el dinero, ¿no?
Claro,
pero en tu caso es diferente.
¿En mi caso qué?
Tu caso es hambre.
Mi caso es hambre,
no,
bueno,
¿no?
Sí, es todo, ¿no? O sea, es darle un hogar, ¿no? Tener una casa,
va más allá de la paternidad o maternidad, que sin duda es fundamental. Es que también
creo que mientras un niño tenga a su padre, tiene un hogar, a sus padres, a su madre, tiene un hogar también.
Con hambre, no sé yo, ¿eh?
El dilema también es que cómo te vas a sentar cuando veas ese anuncio hecho por otra persona que es una amiga tuya.
Más activista que tú.
Y más activista que tú. Porque estas cosas pasan. ¿Sabes? Que de repente dices, hostia, era demagogia lo suyo.
Yo en este caso...
Pues entonces te tiras al marido.
Claro.
En este caso, o sea, el hecho de que haya un niño, un hijo o los que sean, creo que lo cambia todo, porque tu libertad de decisión termina en el momento en el que empieza el sufrimiento de tu hijo. Bueno, dejas de ser libre ahí, tú no puedes tomar decisiones basadas en tus principios.
Creo que haría 200.000 cosas antes que... O sea, como vender un mercadillo, vender la ropa, vender vender todo.
Está claro, pero yo asumo que todo eso lo habrías hecho antes de empezar a llegar a ese punto crítico en el que se te plantea este dilema. ¿No? O sea, el dilema se te plantea en un punto crítico, que es cuando las cosas ya empiezan a estar jodidas. Y ahí es donde tienes que tomar la decisión. Porque si no, el no es mucho más barato. O sea, es cuando el no cuesta caro.
Pedir en la calle.
¿El niño tiene Instagram? Porque se lo colgamos en el perfil de él y fuera. No es para darle de comer a él, pues la pechuga.
De verdad, esta persona.
Es que por favor, seguridad.
Llamen a un taxi que Manuel se tiene que ir.
A esto se le llama el pensamiento divergente.
Tal cual. Bueno, venga, caballero, tu dilema.
Pues mi dilema tiene un poco que ver con lo que acabas de estar tú contando. Es un dilema absolutamente real, protagonizado por una mujer de 17 años, 17 años de clase media, con aficiones, la música, quedar con amigos, unas aficiones muy normales, pero hay un tipo de música que le encanta de una manera fervorosa, es el trap. Entonces, hace muchísimo tiempo, en cuanto como ahora todas las entradas, esto que te voy a contar a ti, que tú no sepas, todas las entradas a los conciertos se compran con muchísima antelación, luego nunca sabe cuando llegue la fecha del concierto qué va a pasar y cómo va a estar uno, pero ella ha comprado unas entradas para un festival de música trap que espera con una ilusión tremenda, entre otras cosas, porque es el primer festival al que va a ir en su vida. Entonces tiene ese punto de emoción en el que se juntan un montón de cosas que le apetecen. Cuando se va acercando la fecha de ese festival, que es un fin de semana, empiezan a publicarse noticias de que algunos de los grupos cantantes que van a actuar en ese festival cancelan su participación precisamente porque una de las empresas que promueve este festival es un fondo de inversión israelí. Hay algunas cancelaciones, pero a ella le sigue pareciendo un muy buen plan porque siguen acudiendo algunas de las personas que más le gustan con este tipo de música. La entrada ya está comprada. pero esta persona tiene un
está comprada antes de que saliera.
Sí,
¿no?
Se compró desde que salieron a la venta, como te digo, con mucha con
antes
mucha
de tener la información de que
exacto,
va a tener
claro. Fondo, entonces se va acercando la fecha y aparte de esto, esta mujer está súper comprometida, afectada y conmovida, como creo que no podría ser de otra manera, con el genocidio en Gaza. Esa entrada ya está comprada. Ella ya la compró en su
como
momento.
Como haber comprado Coca-Cola, tenerla en casa.
Exacto.
Y...
Entonces, ¿qué haces?
O sea, ¿vas o no vas?
Claro. ¿Vas, no vas? ¿Qué haces con esa entrada?
En estás fin. Diciendo que está muy comprometida, ¿eh?
Sí, sí,
no
sí,
voy.
Sí.
Está muy comprometida, no voy. Ya los veré en otro lugar.
Tiene muchas oportunidades, es lo que le quería preguntar. Tiene muchas oportunidades de ver a esos grupos, es una oportunidad
hombre,
única en su vida.
Tiene 17 años.
Es el primer festival al que va a ir con grupos a los que
es
no
el primero
ha
que
visto.
Va.
Sí, está muy comprometida, insisto, que la mayoría de gente, o sea, tenemos mucho lío en la vida y lamentablemente creo que el ser humano está hecho un poco como para reaccionar en pequeña escala lo que pasa a su alrededor, en su familia, en su círculo de amigos, como máximo barrio, pero lo que ves ya detrás de una pantalla es muy bestia lo que voy a decir, pero ya parece que sea como una especie de algo muy lejano, casi real, ¿no? Porque estás uh-huh. viendo la foto de un padre llevando a un niño palestino muerto uh-huh. y de repente en el scroll te aparece lo siguiente, una receta y ahora un perrito, ¿sabes? Que hace una monería y ahora John Cleese hablando de Monty Python y es todo queda como en un desbarajuste tal que al final todos tenemos en la cabeza hecha un cisco y muy dispersa y en esa dispersión yo creo que no somos capaces tampoco de profundizar en nada en serio. Entonces, cuando tú dices, o sea, estás muy comprometida, quiere decir que estás muy comprometida, ¿eh? O sea, sí. Porque la mayoría de gente dice, hostia, ya, pobre, no sé qué, pero ya haré mi revolución desde el sofá con un Twitter, ¿no? Y diciendo, viva Palestina libre y tal y cual, pum, y luego voy al golo.
Ya. Yeah.
¿Sabes? La mayoría de gente haría eso y me parece lícito porque no podemos cargar todos con todo, las cosas como son. Es que no estamos hechos, no creo que el ser humano no está hecho para eso. Ya está, me pongo en un plano muy escéptico, muy realista, lo siento, pero yo creo que la mayoría de gente iría.
Bueno, también un poco pesimista, ¿no?
Sí.
Más que, no sé si es realismo exactamente.
Ha ganado Trump en Estados Unidos, ¿cómo no voy a ser pesimista?
Lo sé, pero por ejemplo, para la parada de la Vuelta Ciclista había mucho miedo de que la gente no saliera y de que no se consiguiera y se paró. La gente salió.
Claro, no, sí, me parece muy bien. Pero
o sea,
¿cuánta
decir,
gente no fue?
No lo sé, pero lo que quedó es que fue tanta gente la que sí fue, que se paró.
Me pareció a mí maravilloso. Si todo lo que
joder,
pero,
y a mí.
Pero...
Me hace sentir un orgullo o llegar al Festival de San Sebastián y que haya una manifestación de ese calibre, que el festival no haya vetado la libertad de expresarte, la libertad de expresarte, como sí lo ha hecho Cannes, por ejemplo. A mí me hace sentirme orgullosa de ser española.
No,
verdad.
No, o sea, realmente es así, ¿eh? O sea, comparado con toda Europa, con la mayoría de Europa, cómo ha reaccionado, con,
joder.
¿Sabes? A Ursula von der Leyen, viendo cómo es como la concubina casi de Trump, pues da una sensación casi de bueno,
de esperanza.
Sí, ya, bueno, pero si Europa ya pareció un gran anticuario, ¿no?
Sí,
ahora
no,
ya
no.
Es como la risa, ¿no? Pero
y hay una cosa, a raíz de esto de los boicots que me estoy planteando mucho, es...
Se habla un poco del tema de Eurovisión, ¿no? Que te puede parecer más o menos significativo, más o menos friki, lo que quieras. Pero a todos nos parece genial una muestra de tal, pero ¿el país estaría tan de acuerdo si fuera la Liga de Fútbol? O sea, si decidimos
que
no vamos a participar...
No, ya te digo yo que no.
Claro que no. Entonces, ¿hasta dónde llegan nuestros principios? ¿No? O sea, ¿qué nos parece asequible para dar la batalla?
Tal cual. Y luego hay el debate de que esos festivales
totalmente
también hay,
de acuerdo.
Están repletos de gente, ¿sabes? Desde la directiva hasta el último que recoge un cable, de gente que está trabajando, claro. Que no tiene ninguna culpa de nada. En realidad todo es una medida de presión para que estos fondos vendan sus acciones claro. A otro fondo de inversión que tenga las manos más limpias, pero que los festivales continúen, obviamente, y que la gente no se quede sin trabajo y que la gente acuda a los festivales. Claro. Si es que todo esto... Claro, es que hay mucha gente
es que
implicada aquí,
es
muy endemoniado y lo quiero poner todo encima de la mesa para un poco valorarlo, porque sí que yo conozco a gente de estos festivales a los que no vamos y gente
también
que ha aparecido
entre morir
mucho.
Entre morir de hambre y estar masacrando una población entera y perder un trabajo, yo en mi caso, también pudiendo perder trabajos o ser vetada o demás, hay algo que para mí tienes que actuar en consecuencia, bueno, en consecuencia sí, ser coherente contigo mismo, ¿no? Y es como, tío, pues sí, esto es una mierda, es yo que, querría claro, trabajar si yo te digo, más como
claro,
tal,
es que si
pero...
yo te digo, no iría al festival,
como público,
al final es como público, me estoy convirtiendo ahora de repente, el cantante de Love Lesbian se convierte en el principal valedor del boicot a, ¿sabes? De toda la música ya, porque es no solo como grupo, sino que también como público. Es que, no sé, creo mucho en la autorregulación moral de cada uno, ¿no? Y cada uno es en un momento y sus circunstancias, pues, no sé. No
sí, a ver, decirte, yo creo que al final... también como consumidores, o sea, es muy jodido autoexigirnos llegar a un nivel de pureza brutal, porque es muy complicado, claro. Pero sí es verdad que si sobre determinados eventos se ha generado un movimiento en el que ya hay una conversación en torno a si ese evento debería ser de otra manera o los fondos, el ir ya es tomar partido de alguna manera. Yo, y además con 17 años, creo que es el momento de librar todas las batallas y más adelante ya seremos, ¿no? Infieles a nuestras propias ideas y todo lo que quieras, pero con 17 años es el momento de librar batallas.
También depende de toda la política que hayas mamado en casa, me da la sensación.
Claramente.
¿No? Porque hay gente que no ha mamado nada de política, no se les ha hablado de nada.
Pero yo no creo que eso necesariamente signifique que tu hijo vaya a ser alguien apolítico, ¿eh? O sea, que hay veces que por deferencia...
Ya, pero yo sí que creo que si te inculcan una conciencia crítica muy bestia, sales de un punto de partida completamente distinto. Luego, efectivamente, si no la has mamado, puede que la generes tú, pero tu punto de partida es distinto.
Sí.
No sé, cuando salga las elecciones ya hablaremos.
Nos cuento dentro de unos años.
Sí.
¿Tú qué harías, Javois?
Yo sí, el compromiso es muy grande, no iría. También me parece muy injusto, de todos modos, que siempre se deposite sobre los hombros de la gente más empleados, currantes, chavales, el compromiso y la capacidad de hacer ruido, de cambiar el mundo. Yo creo que la gente que tiene mucho más margen para cambiarlo, que tiene mucho más margen para hacer presión, la gente del dinero, la gente de la empresa, es la gente que menos se moja las manos y después le queda ahí a los curritos que se van a quedar sin curro en estos festivales, a los chavales que se van a quedar sin conciertos, que está bien, generan un compromiso y se hacen mover un poquito el mundo, pero la capacidad real de moverlo pertenece a otra gente que no tiene sobre sus hombros esa presión. Simplemente,
bueno, yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que al final...
Hay accionistas, hay gente que
puede moverse. La mayor presión que existe es la presión social, sin duda.
Pero para que la presión social exista, de repente, por ejemplo, en ese festival tendrían que todas las chicas de 17 años y los chicos tendrían que no ir. Es decir, tendría que ser muy visible. Coño, la Vuelta Ciclista a España.
Pues es de lo que estamos hablando.
La Vuelta Ciclista a España, por ejemplo. Sí, se consiguió. Eso es fantástico. Pero generalmente hay movimientos o decisiones individuales que toma uno que no se ven acompañadas. Y se quedan en nada.
Pero y también...
No estoy diciendo que no haya que hacerlas. Hay que hacerlas, porque si no hay decisiones individuales, luego no hay decisiones colectivas. Pero pasa mucho eso.
Sí, yo entiendo un poco también lo que quieres, como realmente la gente que tiene el poder de firmar un real decreto ley, ¿no? Es como la peña que debería hacerlo, ¿no? Y no.
Sí, pero esa gente lo hace si hay una presión social.
Ya. Es así. Sí. Pero también ha pasado a nivel músicos, artistas, actores, actrices, esto va camino de 3 años. Y la gente no se ha sumado tan a fuego como lo que ha pasado con la Vuelta o lo que está... Yo he notado un cambio muy grande en las últimas 2-3 semanas de cómo venía la cosa, y la gente se va sumando a medida que figuras más importantes se van posicionando también. Entonces al final digo, bueno, quizá mi carrera como actriz les chupa un pie a mucha gente, porque realmente cuál es el impacto, cuál es el impacto que voy a tener radio, yo, ¿no? mi radio, sí, quizás no es tanto, pero al final a raíz del pico pala, yo siento que se va sumando gente que sí tiene un impacto mucho mayor. Entonces, sí estoy de acuerdo en que la presión social da mucho susto, ¿no? Le dices, claro, si soy una mindundi, tío. O sea,
que... Caballero, ¿tú qué harías?
Pues mira, no tengo muy claro lo que haría, pero voy a responder con lo que ha hecho la persona que protagoniza este dilema. Que ¿puedo mandarle un beso?
Por favor.
¿No? Irene, un beso para ti. Irene ha ido a ese festival, no solo está comprometida, se siente, lo ha hecho precisamente por el compromiso con ese genocidio y por el compromiso político que ha mamado desde casa. Ha ido porque una vez que el daño está hecho, no quería, en un momento se pudo plantear vender la entrada, pero no quiso que eso siguiera generando negocio, y lo que ha hecho es ir a ese festival vestida total con la bandera palestina. Y ha sido su manera de manifestar. Por supuesto, no ha gastado un euro dentro de ese festival, pero se ha presentado y lo ha gozado lo más grande.
Irene, un beso.
Muy bien. Irene, te queremos mucho, a ti y a tu familia.
Bueno, venga, último dilema de la noche, aquí en el Cupra City Garage de Madrid. Esto os lo voy a plantear yo, ¿vale? Vivís en una comunidad de vecinos muy bien avenida, todos os queréis bastante, habéis tenido bastante suerte, sois jóvenes, pongo jóvenes, 35, 40 años, quiere decir jóvenes, pero la comunidad es bastante madurita, está llena de gente que está jubilada, insisto, tenéis muy buen rollo, os vais todos fantásticamente. Para llegar a vuestro ascensor, desde la calle hay que subir un tramo de 12 peldaños, ¿vale? Y ahí empieza el ascensor. Claro, eso ya lleváis un tiempo pensando que el momento en el que la comunidad empezara a tener problemas de movilidad, eso iba a haber que arreglarlo, pero bueno, se diseñó así hace 30 años y no se ha tocado. En la última junta de vecinos planteáis el tema de, oye, habrá que bajar el ascensor a cota cero, y dice, vamos a mirarlo perfectamente. Total, para bajar el ascensor a cota cero hace falta que el local comercial que tenéis al lado del portal os ceda 30 centímetros. 30 centímetros.
De techo.
De techo suyo. Uh-huh. ¿Vale? Es una zona muy concreta, pero son 30 centímetros. Y el dueño del local comercial os dice, de acuerdo, os los cedo a cambio de que me permitáis convertir este local comercial en un piso turístico. Y si no, no os cedo esos 30 centímetros y, por tanto, no podéis bajar el ascensor hasta cota cero. ¿Qué hacéis? Sabiendo que la existencia de ese piso turístico ahí va a empeorar la calidad de vida de la comunidad, pero que la comunidad necesita y cada vez más tener un ascensor que llegue a cota cero.
Estoy agotado, de verdad, ¿eh?
Este hombre, hay que darle ahora una recena.
Tal cual.
Por favor.
Una recena, porque está pasándolo fatal.
Estoy muy mal.
Si lo sabe, nos dice que nos demos.
¿Qué haríais? Me parece un dilema...
O sea, cuanto más dilemas están sucediendo, más inmoral me estoy convirtiendo.
Por
pereza.
¿Sabes? Sí, sí.
Por pereza. Yo,
has venido muy bien, pero te vas cancelado. Asúmelo.
He hecho un liberal, pero vamos.
Nos has salido aquí volviendo a tocar en ese festival.
Exacto. Oye, perdona. que lo retiro.
Que voy para allí.
Venga.
¿Qué haríais, Javois?
Tío, se necesita ese ascensor, ¿no? Sí, ya sé que es retorcido, pero ¿qué vas a hacer? Una pregunta, ¿el local comercial tiene cédula de habitabilidad? O sea, ¿se puede...?
O sea, entiendo...
Pongamos, o sea, ¿le puedes decir que sí y luego denunciarlo por ser...?
Está escriturado como estudio, oficina, despacho...
Para este dilema, o sea, porque luego creo que la realidad es más compleja y efectivamente no estaría permitido, pero para este dilema pongamos sí, que vale. Si la comunidad lo autoriza, se crea el piso y ya está. Para solventar el dilema, que sea A o B, ¿qué elegiríais?
12 escaleras, ¿sí?
Es un tramo de 12 escaleras, no, bueno. Son dos, son 12 escaleras. Pero es un piso turístico.
No, yo sí, yo adelante. Digo que sí. Adelante.
¿Adelante qué?
Yo adelante. Adelante con el piso turístico y adelante con el ascensor. Y aparte, no hay que pensar en ascensores con gente mayor. Es que vamos con carros de la compra y vamos con
colas
y hay que hacer. Y te puedes romper una pierna y que subir esos 12 escalones sea un infierno. El piso turístico, si va una familia como la mía, que somos educadísimos, ¿qué problema damos?
Pero al día siguiente va un grupo de 8 chavales que vienen a hacer una despedida de soltero, que tienen la música hasta las 5 de la mañana, que salen a fumar fuera y toda la comunidad no puede dormir.
Marihuana.
Ya, pero estás poniendo, esto es como cuando se habla del tema de la viejecita que tiene un piso y con eso acumula la pensión.
Vamos a ver.
Sí, que puede todos haber un grupo de más tuerzos y puede haber familias súper ruidosas, pero es que además yo soy usuaria de pisos turísticos, entonces no voy a ponerme de repente la dignidad en mi comunidad cuando voy. Un saludo a todos los pisos a los que he ido, que espero no haber hecho ruido.
O sea, ¿se puede negociar que a cambio también el propietario
pero sí,
de abajo
accesible.
Te instale ventanas insonorizadas en el resto? Ya pues a negociar, yo ya sabéis de dónde soy. Entonces,
tienes que hacer.
¿Podemos tirar un poco más, señor?
No, o sea, el pacto es el pacto. Quieres 30 centímetros, piso turístico. No hay piso turístico, no hay 30 centímetros. Vale. Ese es el pacto.
Digo que no hay piso turístico y que ponemos un montacargas para los 12 peldaños.
Ah, bueno, hay una movida esa vez que sube.
Sí.
No sé cómo se llama.
Es más incómodo.
Eso falla más que una escopeta de feria, ¿no?
Es lento, pero también lento, la gente mayor no tiene prisa.
Bueno, o no.
Ostras, pues todos los que se me cuelan a mí en la cola del día, flipa si tienen prisa o no tienen prisa. Vamos.
Depende, tienen prisa, sí.
Vale, o sea, tú no aceptarías el piso turístico. Vale. Javois, ¿tú has dicho
yo,
que...?
Yo, con
esta solución.
Yo lo acepto, pero lo acepto por solidaridad. O sea, a mí egoístamente pues me vendría mejor, pero yo pienso también en la gente que va con los bebés, o la gente cargada, o la gente con movilidad reducida, etcétera, es que me parece... De hecho, debería ser... No es ilegal tener... No tendría que haber un acceso mucho...
Lo que debería ser ilegal es que en el metro no haya ascensores, como en Puerta de Toledo, que la gente con silla de ruedas o con un bebé o en un carrito no puede bajar si no te ayudan.
Es decir, no podría solventar, ya sé que es una tercera vía, el ayuntamiento ese problema, decir, oye, aquí hay gente que no puede desplazarse porque tiene...
A o B.
Vale.
A o B.
¿En qué piso vives tú?
Tú vives en un quinto.
Ya ha sido vivo, ¿eh? Claro, porque el interés por el ascensor, ¿sabes? Decrece o aumenta
El ascensor existe, lo que pasa es que tienes un tramo de 12 escalones hasta llegar a él.
Ya.
Yo, como persona que ha vivido en un edificio con unos escaloncitos, es subir a pulso, como sabemos, carros con niños, carros con compra y tal, me dio muchísima alegría cuando pusimos rampita.
Aparte de que si bajas el techo, al igual es como una manera
de acotar también.
Que
sí,
muchos,
pero si no puede ser según rampita, qué país, hay un local
que vengan abajo. Turistas bajitos, ¿no?
Solo pueden venir turistas bajitos, entonces ya.
Los turistas
muchos,
bajitos.
Muchos días, ¿no? Digo yo. Si bajar el techo.
¿Influye en vosotros, a la hora de tomar la decisión, el punto del chantaje que os está haciendo el dueño del bajo?
100%.
Es una negociación, tampoco lo veo como un gran chantaje, ¿no? 30 centímetros son muchos.
¿Estás tomando por rehenes a todos los mayores de esa comunidad, ¿eh?
Ojo, aquí Santi Balmes, para los que nos estén escuchando, está
midiendo.
Está señalando los 30
centímetros. Está señalando, sí. ¿Cuánto supondría?
Palma y medio.
Yo sí, yo que
¿Qué relación tenéis hasta ahora con ese propietario del local comercial?
Inexistente.
¿De qué es el local comercial que vende?
Uñas.
Uñas.
Yo qué sé, no sé.
Venden uñas, ¿quién es?
Uñas.
Venden uñas.
Bueno, total, que tú coges los 30
centímetros.
Yo sí,
yo no tengo principio
Santi,
alguno. Hago
también.
Publicidades por 100.000 euros.
Vamos, ya está, intento hacerme socio del tío. Sí, sí.
Cuando vas a salir canceladísimo.
Y te llevas un sobre.
Y le encuentro y quien nos vaya a montar el ascensor. O lo que sea. O la rampa o lo que sea.
Yo creo que no lo cogería, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
Yo creo que no.
Hay unos auriculares ahora que te aíslan del sonido.
Sí, ya, duerme tú toda la noche con eso. En fin, bueno, ¿qué? ¿Hacemos aquí un piso turístico? Y nos dejamos
aquí
de grabar
cada
semana.
Aquí nos da un pisazo.
Buah, aquí nos da un
loft.
Un loft, sí.
Está para varios, ¿eh?
Sí, un coworking.
Lo compartimentamos. No tiene ventana, esto es una pena.
No importa.
Las dibujamos. Bueno, ya está dibujada la comida.
Bueno, ¿habéis estado a gusto? ¿sí?
Mucho, sí, sí.
Pobrecillo, dice mucho, si se va fatal.
mucho, mis cojones.
No quiere saber nada de
me siento un cerdo ahora mismo, ¿sabes?
Nos vamos
la peor persona del mundo.
Hasta la semana que viene. Adiós. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.